En los últimos meses, la polémica sobre la salida de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos ha ocupado muchas páginas en la prensa. Aún está la cosa en tribunales y no está claro cómo terminará, pero en este programa llevábamos bastante tiempo queriendo dedicar un espacio a la historia, a la memoria, porque esta disputa nos parece un indicador de un tema mucho más profundo, mucho más de fondo y que afecta al modo en que en este país se ha abordado una de las etapas más oscuras de su historia reciente. Y es que también en esto España es diferente, desgraciadamente. Y bueno, para hablar de todo ello hemos invitado a Manuel Álvaro, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente decano de la Facultad de Educación y Formación del Profesorado, historiador, experto en represión franquista y muy buen amigo, sobre todo, de este programa. Muy bienvenido, Manolo.
Buenos días, muchas gracias. Hacía mucho que no venía.
Bueno, tengo que decir que hoy Manolo ha venido acompañado de otra buena amiga de este programa que habitualmente ha participado en otras ocasiones y a la que la tenemos aquí comprometida para un próximo programa, que es Pilar Montero. Muy buenos días, Pilar, por lo menos saludar. Es que esto tenía que ser así.
Pues nada, saludos a todos los oyentes y todos los oyentes y vamos a disfrutar de lo que nos cuente Manolo.
Claro que sí. Manolo, en muchos lugares de Europa, pues hay espacios que explican su historia, que recuerdan hechos históricos relevantes o que homenajean a víctimas de injusticias, pero aquí, más que lugares de memoria, tenemos lugares de olvido. Y preparando la entrevista contigo, pues me contabas una anécdota que yo creo que bien puede servirnos para empezar y para entender un poco esa rareza nuestra que decía yo al principio, que simboliza muy bien esa idea de banalización del mal que tú mismo, recordando a Ana Arendt, has utilizado para hablar de lo que supone el Valle de los Caídos.
Sí, y empezamos llevándote un poco la contraria, no somos tan raros.
Ah, ¿no?
Quizás algún día estaría bien que montáramos un programa o que montarais un programa para hablar sobre los cadáveres que tienen en el armario.
Pues, en todas partes.
En todas partes, desde los vecinos más próximos, franceses o ingleses, alemanes, en fin. Que el tener una relación relativamente conflictiva con el pasado reciente, pues no es una excepción en ningún sitio, y nosotros, pues por supuesto, tampoco somos una excepción. Tenemos nuestras propias peculiaridades, ¿no? Y la nuestra, lo cierto que es muy llamativa en algunos aspectos, y es muy llamativa pues para nuestros propios vecinos. Tú te referías a la anécdota conté. Que tiene que ver además con las razones por las que estoy casi hoy aquí. Hace un par de años me encargaron un texto para un libro colectivo. Perdón, me voy a quitar los cascos si no se
importa. Como tú quieras.
Para un libro colectivo sobre políticas de memoria y lugares de memoria en Berlín, Buenos Aires y Madrid. Y las coordinadoras tenían especial interés, a mí me encargaron uno de los capítulos relativos a Madrid, tenían especial interés en que hablara de algo sobre el Valle de los Caídos. Y la verdad es que estaba quedando fatal, se me estaban pasando todos los plazos para entregar el original porque no daba con el tono. Me salía un texto muy académico, para el tipo de público que iba dirigido, no muy adecuado, porque se suponía que no conocían bien la historia de la España reciente, en fin, que lo estaba pasando fatal. Cuando recibí una llamadita de una de las coordinadoras, que es una profesora que trabaja en Montpellier, pero holandesa, de origen holandés, diciendo que venía a Madrid, que le encantaría conocerme personalmente, y me recordó que la prometí que si venía por aquí, pues la llevaría a Cuelgamuros a ver el Valle de los Caídos. A todo esto me pregunto sí. Me dijo, el texto ya está ya, ¿no? Y yo, sí, bueno, en fin, el texto está, hombre, tengo que darle una vuelta, pero en esto estamos. Y nos fuimos para allá, yo creo que era el mes de febrero, hacía un frío que pelaba, un frío pelón, Y la primera sorpresa de mi colega fue descubrir que hay una cafetería. Es decir, uno llega, aparca el coche, y hay una gran cafetería donde nos tomamos un café porque estábamos helados, y ya eso le sorprendió pues mucho. Iniciamos la visita, no había nadie, porque un día de invierno y no había nada, apenas una pareja de novios latinoamericanos en el...
Despistados por allí.
Pues poniéndose ciegos en la cafetería, que tampoco parecía. Y bueno, pues entramos a visitar la basílica, estuvimos un rato andando por allí. Ella no preguntaba nada, apenas dijo una palabra, y al salir de... Bueno, nos dimos cuenta que le caían unos lagrimones como puños. Como puños. Y dije, ya tengo la clave del texto, ¿no? Me acordé de Hannah Arendt. Uh-huh. y de la banalización del mal. Porque el Valle de los Caídos, y también el asunto de las fosas, yo creo que ahora mismo es un ejemplo magnífico de lo que es la banalización del mal. Hemos incorporado a nuestra realidad cotidiana el tener a 50 kilómetros de Madrid pues un horror, y lo hemos incorporado hasta tal punto que se ofrece en los paquetes turísticos, se puede contratar visitas combinadas, el Escorial, el Valle de los Caídos, y se va a ver un lugar pintoresco, una basílica enclavada en una montaña, pero se ha banalizado absolutamente el significado real de ese sitio. Es un enorme cementerio, es el mausoleo de un tirano megalomaníaco que se ha rodeado de 30.000 muertos para pasar así a la historia. Y yo invito, si alguien tiene un poco de curiosidad, que entre en la web de Patrimonio Nacional, porque encima es patrimonio de todos nosotros, forma parte de Patrimonio Nacional, y que lea lo que se dice de ese lugar. Se explica que es el cementerio más grande de la Guerra Civil y es donde está enterrado el anterior jefe del Estado.
Y ya está.
Y ya está, ¿no? Y con eso convivimos.
Y sin embargo... si yo te pregunto a ti como, bueno, pues historiador, como científico social, como experto en historia contemporánea, ¿qué es el Valle de los Caídos? ¿Tú qué me dirías?
Pues mira, fíjate, de entrada diré que si alguien está interesado, ahora afortunadamente disponemos de muchos trabajos muy interesantes sobre el Valle de los Caídos con distintos enfoques, periodístico, anecdótico, pero también historiográfico. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo he traído aquí, que recomiendo vivamente, que es el de Francisco Ferrandiz, que es un conocido antropólogo que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un reputado especialista internacional en ese tipo de cuestiones, que se titula El pasado bajo tierra, exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil, y me gusta mucho porque contextualiza el significado histórico del Valle de los Caídos en lo que fue la guerra y la posguerra. Yo creo que es el vestigio, uno de los vestigios de la España totalitaria de Franco. Un vestigio especialmente cruel. Y que necesitaría urgentemente un tratamiento integral. Y esto no lo digo yo, sino que no lo digo yo solo, lo ha dicho mucha gente, incluso la comisión que se crea, que crea el gobierno socialista, cumpliendo con uno de los artículos de la llamada Ley de la Memoria Histórica, era pues el informe que elaboró una comisión de expertos, que yo creo que centró muy bien el problema, ¿no?
Eso es, me gustaría que entráramos un poquito en eso, ¿no? Porque la polémica que se ha suscitado en torno a el hecho probablemente más llamativo, ¿no? Que es qué hacer con los restos del dictador que están allí, sacarlos de allí, era una recomendación. El asunto es que eso hay que hacerlo en un contexto de más cosas,
claro.
y que, como tú decías, eso debe tener un tratamiento integral. ¿Cómo es? ¿Cuál sería tu propuesta o cuál es la propuesta que plantea esta comisión?
A mí me gusta la propuesta de la comisión. Era una comisión ideológicamente plural, de la que formaron parte historiadoras, historiadores, juristas, especialistas en ética. Y a mí me gusta el preámbulo. Si me dejáis, leo un poquito, porque yo creo que centra muy bien el problema. Y dice, como consecuencia de todo ello, el Valle de los Caídos es un lugar de notorio valor histórico, el símbolo monumental presente más importante de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, también del nacionalcatolicismo de la época. La madurez democrática de la sociedad española y la solidez de sus instituciones nos ha permitido avanzar desde la transición política en el conocimiento de la verdad de nuestra historia, en la aceptación de las responsabilidades y en la reparación, en la medida de lo posible, de las injusticias cometidas. Y después dice más abajo, dice, en este sentido, el Valle de los Caídos no va a dejar de ser lo que es, un lugar de memoria duro y doloroso que recuerda un pasado al que la España democrática de hoy no desea volver. Yo creo que expresa muy bien cuál es la situación. Es decir, no podemos obviar que pues es un lugar de un valor histórico de primera magnitud, pero ante todo que es un lugar de memoria duro, un lugar duro que recuerda un pasado pues que
muy oscuro.
La propuesta a mí me parece interesante porque se aleja de algunas cosas que se dijeron en su momento, de convertirlo en un lugar de reconciliación. No puede convertirse, no se le puede cambiar el significado. Es como si dijéramos que vamos a convertir a Auschwitz en un lugar de reconciliación. Es decir, tiene que ser, ante todo, un lugar de memoria, un lugar de memoria donde se honre, en primer lugar, a las personas que están allí enterradas y que se las dignifique. Una de las propuestas que hace la comisión es dignificar a las personas que están allí enterradas en los columbarios, y eso pasaría, en primer lugar, por intentar identificarlas.
Claro.
Ellos proponen crear un centro de interpretación que explique y que contextualice el valle en lo que significa en la historia de España, y eso es incompatible con la presencia de Franco en el altar mayor.
Claro.
Ellos proponen dos cosas. Con José Antonio,
que también de
Rivera,
es de allí, es verdad.
De allí, proponen trasladarlo a alguno de los columbarios de la basílica para que deje de tener un lugar preeminente dentro de lo que no deja de ser un cementerio de muertos en la Guerra Civil. Y en el caso de Franco, la propuesta era o entregárselo a la familia o buscar una salida jurídica. Hay un elemento que complica mucho todo y lo reconoce la propia comisión, que es el hecho de que al año siguiente de inaugurarse el valle, que fue el 1 de abril del año 59, se crea, se funda el 1 de abril del 40 y se inaugura en el 59, en la fecha conmemorativa del final de la guerra. Al año siguiente el Vaticano pues consagra la Basílica, el Valle de los Caídos, como Basílica Menor de la Cristiandad.
Y con la Iglesia hemos topado.
Y en ese momento se instala la comunidad de benedictinos que está allí y se encarga, desde ese momento es esa comunidad la que se encarga de custodiar no solo el templo, sino también los enterramientos. Y entonces, pues eso es lo que ha introducido un factor que le da enorme complejidad a la resolución del problema.
Claro. Esta, tú decías que, bueno, en la necesidad de esa, de ese tratamiento integral de este problema, quizá no ha sido la solución que se ha adoptado la más fácil o la más probablemente la que tuviera más garantías de poder ser resuelta exitosamente, ¿no? Sin problemas jurídicos. No sé si se podría haber hecho mejor para poder garantizar que llegara a una mejor resolución de este tema, porque aún sigue en tribunales.
Algunos pensamos que no se hizo muy bien, porque eso de aparecer en los medios de comunicación diciendo que en 15 días iban a sacar el cuerpo de Franco de la Basílica y entregárselo a su familia, pues a algunos nos sonó extraño.
Porque además, la cosa no podía
y
ser
además,
tan fácil.
Incluso nos apostamos alguna cosa a que eso no iba a ser así. Y de hecho no lo ha sido, no lo ha sido y no sabemos en qué terminará, porque ya está todo en los tribunales cruzado. Yo creo que no, cuando se hicieron esas declaraciones no se había valorado el problema jurídico que planteaba. La Basílica tiene jurisdicción exenta, es decir, hay unos acuerdos Iglesia-Estado que le conceden a la Iglesia, y en este caso ni siquiera a la propia Iglesia, sino a la abadía del Valle de los Caídos, competencias para decidir qué pasa con el cuerpo del general Franco. La familia evidentemente podía intervenir, como lo ha hecho, y la sensación que teníamos es que fue pues un, yo creo que también un cierto intento de patrimonializar algo que no se debía de haber patrimonializado nunca, es salir y decir que se iba a sacar en 15 días sin haber valorado todos los problemas jurídicos, sin tener un plan claro. Es decir, la sensación que yo tengo es que se ha ido improvisando hasta hace poco, al menos, pero se fue improvisando al hilo de los acontecimientos. Y es una cosa tan importante, ¿no?, que hubiera merecido otro tratamiento.
Esperemos que esa, bueno, vamos a decir, potencial improvisación no suponga finalmente un intento fallido de, bueno, darle una salida, una solución y dar una respuesta en la línea en la que proponía esa comisión de expertos, que por algo expertos son.
Claro, pero el problema de fondo, que es lo que desazona mucho, es que la sociedad, la política y la sociedad española siga viendo en esto un asunto de partido.
Ajá.
Es una cuestión de derechos fundamentales, de derechos humanos. Si dar una solución a eso no debería a la situación del Valle de los Caídos no debería de ser motivo de controversia política, porque decir, lo que urge es dignificar a las personas que están allí enterrada. Eso es el objetivo fundamental. Está amparado por las normativas, la legislación y las convenciones internacionales. Dignificar a los que están allí enterrados, y para eso es fundamental sacar los restos de Franco de donde están. Que se convierta en un asunto de querella política,
claro,
hasta el punto en el que se ha convertido, es un indicador de esa banalización del mal. Cuando salen gente diciendo, no, pues dejemos los muertos donde están, no le interesa a nadie. Bueno, es una cuestión de ética cívica. O sea, no es tanto una cuestión de memoria, que también, sino es una cuestión de justicia y reparación, de ética cívica, principios democráticos fundamentales. Entonces, parece ser que la dignificación de las personas que están allí está condicionada a que se solucione qué se va a hacer con el general Franco. Y yo creo que el asunto tardará, no sabemos lo que van a decir los tribunales, porque después está el otro problema. Es decir, si la familia decide enterrar al ex dictador en el centro de Madrid, en una cripta en la Catedral de la Almudena,
Pues lo hemos
pues
hecho muy
hacemos
bien.
un pan como una torta, ¿no? Entonces, no, yo es decir, habrá que buscar la fórmula jurídica para que eso no ocurra. Y me temo que esa fórmula debería de pasar o tendrá finalmente que pasar por el Parlamento y requerirá un acuerdo amplio que yo no sé si ahora mismo se está en condiciones de obtener. Pero sorprende que una generación de políticos, aunque sean de derechas, tan jóvenes, no entiendan que eso no es una cuestión ya, esto no es una cuestión de bandos, sino que es una cuestión de dignidad nacional y de dignidad democrática.
En eso era en lo que decía que éramos un poco diferentes, ¿no? Que el resto, porque uno piensa en Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Es un marco, bueno, en alguna medida comparable. No es comparable porque son situaciones diferentes, pero bueno, todo el mundo reconoce eso, un lugar como un lugar para intentar rescatar la dignidad de todas aquellas víctimas del
Pero hay
nazismo,
un
¿no?
problema que ya denuncian las asociaciones de deportados o de antiguos deportados a los campos alemanes. Y también se está dando un proceso de
Claro,
trivialización
sí.
vinculado a las visitas masivas al centro.
Turísticas.
Es decir, ver Auschwitz a través del teléfono móvil.
Ya.
Entonces, cuando yo estuve con mis estudiantes en la exposición
Sí, sí,
Esta
sí,
que
sí.
hubo en el canal y vimos cosas realmente sorprendentes, ¿no? Una de las visitas que hice con mis estudiantes coincidimos con un colegio, había varios, ¿no? Pero no sé si quien vio la exposición recordará que había una sala que estaba decorada dedicada al nazismo. Y había un panel muy grande que cubría toda una pared con los distintos uniformes del partido nazi, del Estado nazi. Los chavales y las chavalas utilizaban eso como un fotocol.
Ay, madre.
Sí, eso pensé yo, lo trabajamos después en clase. Daban ganas de coger a los profesores o las profesoras que les acompañaban y decirles, vamos a ver, es decir, no podéis traer a chavales del instituto aquí. Y no contextualizarles lo que están viendo, ¿no? Con el paso del tiempo vamos perdiendo referentes culturales y todo necesita una contextualización. Alguna vez aquí hemos hablado que contra la mala memoria la mejor vacuna es la buena historia.
Sí.
Habrá que contextualizar. Y
Para que no se
en
conviertan
los
en parques
campos está
temáticos.
convirtiendo eso. Y todos hemos leído el follón que se ha montado en Italia con los
Ah,
restos de Mussolini,
sí,
¿no?
también.
Y como el alcalde del pueblo donde está, pues claro, están preocupados porque si eso se cierra, la familia de Mussolini lo ha cerrado temporalmente porque parece ser que quiere cobrar una entrada y entonces en el pueblo están muy preocupados porque la presencia de los despojos de Mussolini allí, pues es una fuente de ingresos. No somos, o sea, quiero decir que tenemos nuestra propia especificidad. Pero forma parte de una dinámica que es, yo creo, común en el juego, o el conflicto que se plantea entre las lecturas oficiales desde el poder sobre el pasado y otras lecturas. Y en Italia, la llegada de la ultraderecha, por ejemplo, ha levantado, es decir, están quitando calles dedicadas a antiguos partisanos.
Ya.
Aquí estamos ahora en el proceso contrario. Y los propios alemanes que ponemos muchas veces como ejemplo, ¿no? De permisibilidad nula con las referencias al nazismo, bueno, los propios alemanes han
No tanto, ¿no?
no tanto, sobre todo no hasta hace tanto tiempo. Digamos que hay un relevo generacional, pero hasta hace 30 años el asunto no estaba tampoco. O sea, había cosas de las que no se podían hablar.
Pues con esa idea de contra el olvido, la buena historia, ¿no? Me gustaría también, porque lo has comentado un poquito al principio, que no es solamente una cuestión específica del Valle de los Caídos, que tenemos multitud de personas perdidas sin identificar, sabiendo a veces dónde se encuentra la fosa, otras veces ni siquiera eso, y con medios suficientes, técnicos, como para poder hacer ese tipo de reconocimientos. ¿Qué nos falta para poder emprender en serio, como una misión de Estado, como una misión verdaderamente de recuperación de esos derechos civiles?
Esto os lo explicaría fenomenal Francisco Fernández, que además formó parte de esta comisión de expertos, sí, y es una de las pocas personas que conoce la cripta, que ha podido entrar a los columbarios, ¿no? Que es un del valle que, en fin, los monjes lo custodian
a
pero sí, que no. Bueno, pues sí, ya hasta tesis doctorales. Yo conozco dos sobre que han trabajado sobre el mapa de fosas. Existe, es decir, un mapa de fosas. Y existía una cosa interesante relacionada con el Valle de los Caídos, es que cuando inauguran el valle y ven que las autoridades comprueban con pavor que se les quedaba vacío, porque ni siquiera los que habían hecho la guerra con Franco parece ser que estaban dispuestos a enterrarse allí, o los familiares de los que murieron en la guerra a trasladar los cuerpos al Valle de los Caídos. Y entonces hay una serie de, bueno, en fin, toman una serie de medidas que conocen muy bien los historiadores y que explican mis colegas que han trabajado sobre estas cosas. Pues, por ejemplo, la prisión perpetua que conceden a los vencedores en los cementerios municipales y parroquiales, la revocan, perdón, la prisión, no, el la sepultura perpetua, perdón,
sí, sí.
La sepultura perpetua que les conceden por decreto a los vencedores en los cementerios municipales y parroquiales es revocada por una sepultura perpetua, pero en el Valle de los Caídos, y aún así tampoco se mueven.
Querían.
La Hermandad de los Caídos en Paracuellos tampoco quieren mover a su gente. Entonces se encuentran con aquella inmensa basílica vacía que tenían que rellenar de alguna manera. Y parece ser que de ahí viene los primeros mapas de fosa. La autoridad militar tenía perfectamente documentada el lugar donde se habían producido los enterramientos, sobre todo de las personas que habían sido ejecutadas a partir del año 39, y esa documentación se utiliza para las exhumaciones medio clandestinas que se hacen pues en esos años 60 para trasladar restos al Valle de los Caídos, con lo cual sabemos dónde están. Y es una cuestión de voluntad política, porque bueno, no se puede alegar en este tipo de cuestiones razones de tipo económico, sería inmoral. Y de nuevo, esto de las fosas, yo creo, es otro ejemplo de banalización del mal que debería de trascender las querellas de carácter partidista. ¿Es una cuestión de memoria? Sí. También, pero es una cuestión fundamentalmente de derechos humanos. Y de nuevo nos deberíamos de remitir a todos los convenios internacionales que la propia España ha suscrito. Una cosa sorprendente es que la ministra de Justicia hiciera unas declaraciones diciendo que España era el segundo país después de Camboya en desapariciones forzadas, con gentes en las cunetas. Y eso lo publicó la prensa y era la ministra. Eso debería de estar al margen de la querella política cotidiana y debería aplicarse un plan un plan de choque para solucionar ese asunto. Hay fosas también de soldados de la guerra, o sea, no solamente son víctimas de la represión.
No puede ser que sigan estando en las cunetas.
Y no puede ser que tengan más protección jurídica. Eso lo repetimos mucho los historiadores, ya se ha convertido en un mantra, una necrópolis visigoda, que los enterramientos clandestinos de la posguerra.
De hace 70 años.
Claro, claro.
Manolo, muchísimas gracias por estar, por venir, por compartirnos estas reflexiones. Desde luego que el tema no se agota aquí, ni muchísimo menos, pero esperamos haber dejado una pinceladita más para seguir haciendo, contra la desmemoria, buena historia. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta
siempre. Salud.